a vos, Cristian, poder hacer un balance, quizás un resumen de las de la información que se pudo dar en el día de ayer respecto a la segmentación y, bueno, como te decía, el impacto que tendría en un corto plazo.
Sí, está bueno charlar este tema porque por ahí yo he visto las repercusiones de gente que por ahí que no está en el tema de la energía o en el tema del periodismo, por ahí ha sido medio confusa la conferencia de prensa de ayer, fue una conferencia de prensa bastante extensa donde se mostraron muchos números y gráficos. Y básicamente lo que se anunció fue cómo se implementa todo lo que es la segmentación de tarifas por ingresos de los hogares. Esto todo está destinado solamente al segmento residencial, tanto para luz como para el gas. Después también hubo un apartado para el agua, pero eso corresponde básicamente al AMBA, a Buenos Aires, no para el resto del país. Pero bueno, volviendo a las tarifas de la energía, lo que se hace es aplicar esta política de segmentar por ingresos en tres grandes grupos a los hogares. Ya no es a las personas, sino a los hogares y a las personas que se inscribieron con ingresos básicamente en blanco por hogar, con lo cual eso genera un número de ingresos y eso es lo que genera la división de los distintos segmentos. Hay un segmento que es el de tarifa social, son los hogares de menos recursos, que va a seguir tal como está, no va a tener ningún tipo de aumento de las boletas este año. Después va a mantener los subsidios que mantiene hasta ahora. Después hay un segmento de ingresos altos, que en el caso de la Patagonia es algo así como ingresos de bolsillo del hogar de más de 426 mil, esos se les van a quitar 100% el subsidio, o sea, no van a estar más subsidiados en los próximos meses y va a ser de manera progresiva con las boletas de acá a enero. Se espera que el aumento del caso del gas va a ser en promedio, que van a recibir a enero, comparado con la boleta de julio, por ejemplo, de un 88% va a ser ese aumento. Después, en el caso de la electricidad, es más complejo porque la jurisdicción no es federal, de servicio público, sino que la jurisdicción son de las provincias o los municipios, y hay una distorsión tarifaria muy grande en todo el país. Pero en el caso de eléctrico, lo que se subsidia es la generación de la energía, o sea, el costo de lo que cuesta la energía, también va a tener una quita de subsidios para el segmento alto, se va a mantener tal como está para el segmento de tarifa, y para el segmento medio se pone un tope de subsidio, o sea, se va a subsidiar hasta 400 kilowatts hora, salvo en aquellas localidades o barrios o zonas geográficas donde no haya servicio de gas, por lo tanto se usa más la electricidad, ese tope subsidiado va a ser de 550 kilowatts hora. Según el gobierno, más del 80% de la gente que se anotó para mantener los subsidios consume menos de esos topes. Todo lo que se consuma en ese mes por encima, eso se factura a precio pleno de la energía. O sea, no es que se pierda todo el subsidio, sino que se factura hasta esos topes mencionados. En el caso del gas también hay un tope y se va a subsidiar el 70% de lo consumido por el hogar, el 30% restante se paga a precio pleno, con lo cual para el segmento medio esa suba de acá a enero rondaría en promedio un 30% con respecto a lo que se paga ahora, eso es las estimaciones oficiales. Pero bueno, después hay muchas particularidades de cada región, ¿no? Y por eso hace tan complejo tal vez entender cómo funcionan las tarifas en la Argentina.
Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde Bahía Blanca, aquí en Provincia de Buenos Aires, te saluda Silvia Tonelotto. ¿Cómo andás?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Un poco la inquietud había surgido aquí en la ciudad cuando escuchábamos ayer los anuncios, tomando por allí como ejemplo a Bahía como cabecera de región aquí en sudoeste de Provincia de Buenos Aires, pero yo creo que lo traspolamos a todo el país, ¿no? Se habla de subsidios a los hogares, pero aquellos que están al frente de comercios, y no me refiero a las grandes superficies, sino a comerciantes comunes, personas que tienen un pequeño negocio a través del cual subsisten y mantienen a su familia, se están preguntando qué va a pasar con ellos si el subsidio a la tarifa de gas y de luz alcanza a los comercios, insisto, pensando siempre en los medianos y en los pequeños, y también se hablaba del tema de los consorcios, ¿no? Que va a pasar en lugares comunes o espacios comunes donde hay una multiplicidad de lugares habitacionales que están siendo habitados, ¿no? Pero fundamentalmente me quedo con la primera parte, por allí tal vez si vos tenés algo más de información, ¿qué es lo que va a pasar con los comercios? Porque esto, si no, directa o indirectamente, va a terminar perjudicando el tema alquileres, el costo de lo que compremos y todo, ¿no?
Sí, bueno, desde ese punto, porque en este caso todo este esquema es solamente para los residenciales, los dos que en la boleta tienen la categoría, por ejemplo, R, R1, bueno, etcétera. Por lo cual, por lo tanto, son usuarios que casa solamente. Los usuarios comerciales van aparte, no están dentro de estos esquemas, y aparentemente también va a aplicar en una etapa posterior alguna reducción de subsidios a esos segmentos, pero en este caso no corre ahora ya en este esquema, y tampoco se sabe qué va a suceder con esos usuarios. Yo creo que el gobierno va a avanzar también a reducir subsidios ahí a los comercios y a las pequeñas industrias, pymes, pero no te puedo decir cómo será, hasta cuánto alcanzará, porque no se ha anunciado, ni por lo menos no han marcado un cronograma de cómo se sucedería esto. Y la pregunta del tema de los consorcios es uno de los grandes grises, porque este registro que se va a seguir manteniendo, que se anotaron alrededor de 9 millones de personas para mantener los subsidios, y hay unas 4 millones que no se anotaron, ya sea porque superan los requisitos, digamos, de ingresos, o porque no se han anotado porque no han sabido hacerlo, o por algún error. El gobierno dijo que van a tratar de identificar a esa gente, porque hay mucha gente ahí adentro de ese universo de 4 millones de personas que no se han anotado, que están en condiciones de recibir los subsidios, o sea, que son clase media, clase media baja, y que deberían recibirlos, y bueno, van a tratar de identificarlos para que se inscriban y no pierdan los subsidios, y eso nos genera un problema de un aumento mayor al que no les corresponde. Y el tema de los consorcios es todo un tema, porque este registro lo que establecía era que cada hogar, asociar cada medidor, ya sea del uso de gas, al hogar y a quien realmente consume esa energía. Con lo cual ahí, si hay un medidor que es para más de un hogar, ahí ya se hace complicado, digamos, ese criterio. Con lo cual ese es uno de los grises que debería resolver el gobierno antes de la aplicación. Yo lo que le diría es que traten en esos casos de asesorarse a través de la Secretaría de Energía o mismo a través de cada prestataria del servicio, ir a la oficina, acercarse, a sacarse esas dudas, porque primero que, bueno, las empresas de servicio deberían disponer de ese tipo de poner de personal para responder a ese tipo de requerimientos, porque ahí es algo que no está claro cómo se va a proceder. Así que lo más lógico y lo mejor sería que ir a plantear eso a las empresas tanto de luz como de gas.
Cristian, buenas tardes. Gypsy Lavín te saluda desde Neuquén.
Hola, Gypsy, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Otro de los grises que está dando vueltas tiene que ver con las familias, las personas que no tienen gas natural y se calefaccionan con energía eléctrica. Estaba buscando información y, por ejemplo, una estufa eléctrica gasta en 7 días 248 kilowatts. Y de acuerdo a la información que teníamos, el tope para estas personas, para este universo de personas, va a ser superior al que vamos a tener vamos a recibir el subsidio de hasta 400 kilowatts. En este caso sería 550 kilowatts para las personas que no tienen gas natural y utilizan la electricidad para calefaccionarse. Aquí va a haber algo que rever, porque si una familia solamente con una estufa utiliza 248 kilowatts en 7 días, bueno, al mes va a superar ampliamente este tope que ha implementado el gobierno nacional o que pretende implementar.
Sí, ese es un tema clave, sobre todo porque a veces, generalmente, las personas que no tienen acceso al gas natural viven en barrios más postergados, no sé, o sea, no es que viven en zonas ricas, es muy raro, ¿no? Puede suceder, sí, por ejemplo, en algunos barrios de Buenos Aires que se han hecho edificios modernos enteramente eléctricos, eso sucede, pero por lo general en el interior del país la realidad es otra, y la gente que no tiene acceso de gas natural por redes es la gente que está en los barrios más postergados, lo sabemos acá en Neuquén de sobra, ¿no? Y sí, y para calefaccionarse realmente usar energía es muy caro, muy costoso, con lo cual como estos límites se han planteado por promedios de consumo, se van lo más probable es que se cometan injusticias. Por eso también igual hay que hacer una salvedad que quienes entren dentro de la tarifa social, o sea, los de hogares menores de ingresos, eso no les va a cambiar nada por más consumo o menos que tengan. Pero sí puede llegar a significar un problema a los sectores medios, a la clase trabajadora que tiene un empleo formal y que tiene más de una canasta y media y básica de ingresos, con lo cual ahí va a tener que funcionar bien este registro y tal vez sería bueno que se planteara alguna forma de reclamo o de acceso a solucionar ese problema para esos sectores específicos, porque sí, si no les puede venir un aumento muy importante y sobre todo para los sectores trabajadores que son los más golpeados por el tema de la inflación, donde por lo general los salarios están viniendo por debajo del aumento general de precios, con lo cual ese es un tema muy crucial a tener en cuenta y que debería estar en el radar de los funcionarios de la Secretaría de Energía.
Cristian, ¿cómo estás? Carolina González te saluda desde la ciudad de Viedma.
Hola Carolina, ¿cómo estás?
Bien, pensaba un poco en la explicación que le dabas recién a Gypsy, pensaba un poco en lo que vos dijiste, la palabra injusticia. Y creo que desde la Secretaría de Energía hay un montón de situaciones que tienen que contemplarse, pero que claramente a quienes estamos hoy acá sabiendo que podemos o no nos pueden quitar el subsidio, nos preocupa en este momento. Y, por ejemplo, yo pregunto por el lado de los inquilinos, ¿no? Porque hasta donde entiendo, ¿quién es propietario? Por ejemplo, si yo tengo mi casa, pero además tengo una casa para alquilar, bueno, yo declaro, obviamente, el medidor de mi casa, ¿sí? El del alquiler, el que está alquilando. Ahora, los inquilinos no permanecemos por ahí mucho tiempo en un mismo lugar. ¿Cómo hacemos? ¿Hay ya un mecanismo? ¿Se ha pensado en esa movilidad? Creo que somos, además, muchos, ¿no? Digo, imagino somos como millones en el país que no tenemos casa propia y que estamos en esta situación ahí como siempre con posibilidad de caernos o de perder eso. Sí. Esa es una pregunta. Y la siguiente tiene que ver un poco más global de cuánto se está ahorrando el gobierno nacional o el Estado, en realidad, para con esta quita de subsidio.
Bien, la primera parte de la pregunta tiene dos cuestiones. La primera, que en el registro, obviamente, como vos bien decía, el propietario que tiene tal vez un departamento solo para alquilar y entra dentro del esquema de subsidios, va a elegir, obviamente, su propia vivienda. Y la vivienda de alquiler debería ocuparse el inquilino de inscribirse en este registro asociando a ese número de boleta, por más que no, de ese número de medidor o de usuario que tiene en su departamento, por más que no esté a su nombre. O sea, uno a veces alquila y está en los servicios a nombre de otro, del dueño, o a veces hasta de un inquilino anterior. Entonces, lo importante es tener esas boletas a mano y asociar, porque ahora lo que se creo es la figura del usuario, o sea, del usuario del servicio. Entonces hay que asociar esa boleta que te llega a tu casa a vos, porque sí. Y vos reclarás tus ingresos y en base a eso definen en qué segmento.
Pero, discúlpame, sí. Por ahí no fui clara en la pregunta. Claramente, cuando uno hizo el registro, eso aparecía. Ahora, ¿qué pasa? Yo me mudo de departamento. No vivo más en ese departamento con ese número de medidor.
Ayer se ratificó de que sigue abierto ese registro y vos vas a poder, es un registro vivo, no es un registro cerrado, y que vos vas a poder modificar tus datos y asociar un nuevo medidor cuando vos te vayas a otro lugar a vivir o en todo caso cambia, no sé, a alguien de la familia se quedó sin trabajo y pierde un ingreso y estaba quedando fuera de los subsidios, se puede corregir esa información y volver a ser subsidiado, digamos, ¿no? Cuando quedas fuera de los límites por ingreso, por ejemplo. Es un ejemplo. Ayer se ratificó que sí, que no es un registro ya cerrado, sino que es abierto porque la situación de las personas, de las familias, cambia. Por eso el espíritu es mantenerlo abierto. Y después, en cuanto a la reducción de subsidios, ayer se anunció que se van a ahorrar unos 500 mil millones de pesos entre este año y el año que viene en subsidios. A ver, la magnitud de los subsidios a la energía de este año va a ser de 15 mil millones de dólares, va a estar entre los más altos de las últimas tres décadas, y van a ser algo así como el 2,6 puntos del PBI. Con esta estrategia de reducción de subsidios se bajaría medio punto del PBI. Es una baja importante, pero no deja de no soluciona los problemas macroeconómicos de la Argentina y el balance del gasto que tiene el Estado para sostener las tarifas. Hoy más o menos el 70% de las tarifas está subsidiado por Estado, o sea, el usuario, nosotros pagamos alrededor del 30% y los subsidios son universales para todo, no importa si es más rico o más pobre, digamos. Ahora lo que se intenta es cambiar con esa lógica, primero reducir obviamente esa masa de subsidio tan gigantesca que ha venido creciendo sobre todo en los últimos tres años, porque las actualizaciones tarifarias estuvieron muy por debajo de la inflación. De hecho, las tarifas estuvieron congeladas entre 2019 y 2020. Se empezaron a recomponer un poco el año pasado y este año hubo una suba un poco más grande, que fue alrededor de 42% cuando tenés una inflación del 80%. Entonces, salir de esquemas de congelamiento es difícil. Es lógico aplicarlo en crisis tan grande como vive la Argentina, ¿no? Pero después salir es complicado porque se te empieza el costo de la energía, de algún lado lo tenés que cubrir o con el aporte del Estado o lo tiene que pagar el usuario final. Entonces, en este esquema va a que sea, la lógica del gobierno es que sea un poco más justo, o sea, que realmente el que tiene altos ingresos no sea subsidiado porque es injusto, no tiene sentido subsidiar porque esa persona no le va a cambiar nada de su consumo, no es que va a dejar de ir a comprarse ropa porque tiene que pagar más cara la energía. Estoy hablando de alto segmento, ¿no? De altos niveles de ingresos. Después podemos discutir si está bien hecha la segmentación, tal vez 420 mil pesos para la Patagonia en una familia no son altos ingresos, son ingresos importantes, pero nadie es rico con esa plata en la Patagonia, todos lo sabemos. Y después, bueno, la otra idea también del gobierno, al poner topes al consumo, es ir hacia un mecanismo de ahorro de la energía, de que la gente empiece a ver, bueno, para no pasarse del segmento subsidiado, empieza a cuidar un poco más la energía, que es algo que se está aplicando en todos lados del mundo y sobre todo en Europa, donde tiene una crisis tremenda por la guerra entre Ucrania y Rusia y la falta de gas y determinadas fuentes de energía, que está carísima porque la mayoría la importan. Y la Argentina en el invierno importa buena parte de su energía, por eso una parte de esta política también tiene que ver con empezar a reducir esa dependencia, el uso de la energía, hacerlo más eficiente y no tener que destinar tantos dólares a comprar energía en el exterior hasta que se desarrollen los recursos propios como son los de Vaca Muerta, por ejemplo.
Cristian, quería consultarte sobre la audiencia pública, porque hay entidades de consumidores que ya se manifestaron en contra de esta segmentación, porque justamente la audiencia pública que ya se realizó no tuvo en cuenta estas otras cuestiones que fueron anunciadas ayer. ¿Qué puede pasar a partir de, no sé, alguna denuncia que se presente con relación a esto, a la falta de audiencia pública?
Sí. Eso seguramente, si hay algo así, termina rápidamente en la Corte, como sucedió durante el gobierno de Macri. No sé si recuerdan el primer tarifazo grande que venía en aumento de algo así del 3,000+% y fue frenado en la Corte. Hay un fallo que marca jurisprudencia, que es el fallo CEPIS, que dice que primero que hay que hacer una audiencia pública para que se conozcan, para que toda la sociedad conozca los costos de la energía y por qué se determinan las tarifas y de qué forma. Y después las tarifas tienen que ser razonables, o sea, que se puedan pagar, se tienen que aplicar los aumentos de forma gradual y tienen que ser previsibles. Por eso se realizó a mediados de año una audiencia para lo que fue la audiencia pública, la hizo la Secretaría de Energía de la Nación, para la segunda actualización de precios de la segunda mitad del año, que ya está rigiendo. Pero no se usa, y ahí se presentó cómo iba a ser el esquema de segmentación, pero no era este que se está aplicando ahora, sino era no estaban los topes, por ejemplo, los topes por consumo. Con lo cual de ahí surge el reclamo de algunas asociaciones de consumidores de decir, no, este esquema así no fue presentado en audiencia pública, con lo cual si no se realiza una audiencia pública, se plantea, este esquema se podría caer. Yo no puedo hacer previsiones de lo que pasa en la justicia, pero puede que tengan razón en ese sentido, de que así como se está aplicando hoy en día, no fue presentado en la audiencia anterior. Con lo cual tal vez pueda eso significar, y dependa de la justicia si tiene que llamar a un nuevo proceso de audiencia pública o no.
Cristian, para ir cerrando, Eduardo Alzueta, aquí desde Bariloche, abrir la factura para entender un poco de qué se trata es difícil de entender. Sí. Uno entiende que hasta muchos nos resignamos a ver qué viene en la próxima factura. Pero hay evidentemente algún parámetro donde nosotros podemos agarrar la última factura que tenemos disponible y decir, si esta medida ya hubiese estado promulgada, yo tendría que haber pagado tanto. Hay un límite. ¿Recordás cuál es el límite para el que empezás a estar en otra categoría, como es la luz, por ejemplo, 400 kilowatts, en el caso del gas, cuánto sería metros cúbicos, ¿no? Creo que es.
Sí, en el gas es el criterio que se tomó, porque como la situación climática, hay diferentes cuadros tarifarios en todo, sí, el país, depende de la zona. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora zona patagónica, donde no solo tenemos un subsidio más amplio que en otra zona del país, por ser considerado zona fría, sino también las escalas de cada usuario tienen bloques de consumo más amplios. Por ejemplo, el R1, que es el residencial, que consume menos, digamos, tiene una escala de consumo mucho más amplia que un usuario, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, por una cuestión lógica de que consume mucho gas en todo el año, no solo en invierno, sino en todo el año, por la amplitud térmica, por la zona fría. Entonces, tenés regiones y subzonas en todo el país, y dentro de eso tenés 8 escalas de categoría. Entonces, la lógica que se utilizó fue ponerle un tope, decir, bueno, el 70% de lo que consume esa persona o ese hogar es subsidiado. De ahí para arriba, esa parte no va a ser subsidiada, se paga a costo pleno del gas. Eso, digamos, traducido a números para el segmento medio, digamos, sería, recordemos, la tarifa social no va a tener ninguna variación. Segmento medio va a tener que consumir, va a tener que pagar tarifa plena desde el 70% de consumo para arriba, o sea, el 30% de lo que consume actualmente, y eso se traduciría a enero una suba del 30% aproximadamente en la tarifa final en promedio, pero bueno, después depende también de cada zona y de cada usuario. La lógica de eso es que se haga un uso más racional del gas. Y después en la electricidad es más simple, porque es para todo el país, son hasta 400 kilowatts hora por mes. La mayoría del usuario residencial consume menos que eso, salvo en el caso, reiteramos, que donde no hay acceso a redes de gas, donde ya el tope se eleva a 550, que tal vez es un poco escaso, porque hay hogares donde se consume más, y sobre todo si se calefaccionan con aparatos eléctricos. Pero bueno, ese es más o menos el esquema, o sea, al segmento medio, la electricidad que consuma por debajo de los 400 no le va a cambiar. Si consume más que eso, va a tener una suba, porque también va a estar, dependerá de cada distribuidora, porque los esquemas tarifarios son muy diferentes en todo el país. Y en el caso de la electricidad, va a tener un aumento, del gas, perdón, el segmento medio va a tener un aumento aproximado del 30% de acá a enero, en la boleta final, en promedio, reitero, porque hay casos que son diferentes. Y después el segmento de los altos ingresos, ese sí va a tener un aumento en el gas, va a ser del 88% de acá a enero también, y se estima que de la electricidad no dieron precisiones por esto que hablaba de que cada tarifa es diferente en cada provincia, pero se habla algo así de un 200 o un 250% que puede llegar a venir a la luz, reitero, de los segmentos de altos ingresos que van a dejar de ser subsidiados de aquí en más.
Bien. Carlos Tevez, entre ellos, Carlos Tevez, Mirtha Legrand, ha trascendido, bueno, que gastan muchísimo.
Sí, sí, bueno, sí. Eso justo venía escuchando, porque un periodista de Buenos Aires que empezó con ese, pero eso está relacionado con, no sé si recuerdan, en el gobierno de Cristina Fernández, en algún momento hubo una política para también, pero era voluntaria, o sea, era renunciar.
Claro, sí.
Por eso,
sí, sí.
Digamos, está bien, es una cuestión más ética que no tiene que ver con un delito, que no, porque la energía está
más claro.
Tevez está siendo subsidiado igual que nosotros, y esa es la lógica que se intenta cambiar, o Mirtha Legrand, claro. O no sé, o los millonarios más millonarios de la Argentina. Esa es la lógica que se intenta cambiar y que toda esa gente no se subsidie más. Pero bueno, justamente lo que salió en las noticias de esta semana es cuánto subsidio recibieron por no haber renunciado en la época que Cristina lanzó eso, que creo que fue en el año 2014, que realmente fueron muy pocos los que renunciaron a los subsidios, que fueron más que nada, te diría, funcionarios nacionales, oficialistas y no mucho más.
Claro, desde ya. Bueno, Cristian, te agradecemos enormemente este contacto, bueno, que nos hayas ayudado a entender lo que no entendíamos tanto, ¿eh? Así que gracias, compañero. Bueno, un abrazo gusto. Grande.
Espero que haya servido un poquito para despejar alguna duda.
Sí. Sabemos que vamos a tener que pagar más, básicamente. Poniendo estado a la Sagan, es así. Bueno, Jimena, bueno, qué interesante, estaba mirando toda la lista,